I també tenim amb nosaltres Alberto Asarta, diputat nacional per Vox. Buenos días.
Hola, buenos días, Susana.
Mire, yo le digo a los oyentes de Radio Villarreal que los diputados no tienen que venir solamente cuando hay que votarlos, tienen que venir cuando se están aprobando las leyes a dar explicaciones de por qué no aprueban lo que le piden los ciudadanos.
O porque sí.
O porque sí, ¿verdad?
Sí.
Por eso, ahora que ha surgido un poco la polémica, un poco y un mucho la polémica de Vox, mire, nos despachábamos o nos desayunábamos con un titular y era que Vox no accederá a ninguno de los 132 cargos a reparto en total de las 33 comisiones de trabajo del Congreso de los Diputados. Es decir, se les han hecho un cordón sanitario.
Sí, correcto. Y lo han hecho porque lo pueden hacer, pero esto no ha sido más que un chantaje, uh-huh. Y la palabra es esa, chantaje, uh-huh. Del Partido Socialista Obrero Español al Partido Popular, que el Partido Popular lo ha aceptado así.
Mire, además lo ha declarado. El PP asegura que el PSOE le exigió que no cediera ningún puesto tampoco a Ciudadanos para obtener las 7 vicepresidencias.
Y 5 para Podemos y una para el PNV y otra para ERC. El resto son del PSOE. Como tienen mayoría, bueno, pues pueden jugar con eso. Y el Partido Popular, pues en muchas de las votaciones, se abstuvo, lo que trajo consigo que no vinieran a Vox, uh-huh. Ninguna presidencia, ni vicepresidencia, ni secretaría de las mesas, sino que además esas presidencias, vicepresidencias y demás fueran a partidos de ultra izquierda, como digo yo, y secesionistas, y independentistas, y comunistas. Así es como ha sido esto. Y todo por un puñado de monedas. Es decir, el Partido Popular,
¿sí?
Se ha vendido. Y lo digo literalmente, o sea, la frase de un puñado de monedas hay que tomarla literalmente. No solamente por el tema de los puestos de responsabilidad, sino por el tema económico también, indudablemente. Porque no está igual pagado una presidencia de una mesa que una vocalía de una mesa. O que, perdón, que una vocalía de una comisión. O sea, que es que todo...
¿Lo han hecho por dinero?
Ay, no lo sé si lo han hecho por dinero. No lo puedo decir porque yo no estoy metido en su vida, pero indudablemente es así también. Por responsabilidad, supongo yo que habrá sido... pero también eso trae unas consecuencias.
Pero entonces lo que ocurre en estas mesas es que está representada por más bloques de izquierdas que por más bloques de derechas, ¿no?
Sin lugar a dudas, igual que la mesa del Congreso. Hay que recordar que para la elección de la mesa del Congreso, el Partido Popular cometió, uh-huh. Otra traición con la derecha, en particular con nosotros, dándole los votos que le sobraban a Ciudadanos a sabiendas de que Ciudadanos no iba a conseguir la secretaría de ninguna de las maneras, porque han tenido mal resultado en las elecciones y solamente eran 10, y no la tuvieron. El hecho de no habernos dado a nosotros simplemente 6 votos que nos hubieran dado en la constitución de la mesa del Congreso, nosotros hubiéramos tenido una secretaría más, la derecha en su conjunto hubiera tenido 2 vicepresidencias y 2 secretarías, y así solamente tenemos 2 vicepresidencias, una del PP y una secretaría del PP, y una vicepresidencia nuestra que la obtuvimos con nuestros votos únicamente. Pero el desequilibrio se produce porque la izquierda tiene en total 6 puestos, la presidencia, 2 vicepresidencias y 4 secretarías, y 3 secretarías.
Bueno, pero lo que han argumentado ha sido... que si no apoyaban esto, se quedaban sin esas vicepresidencias.
Correcto. No, sin esas presidencias. O sea, no hubieran tenido tampoco nada. El chantaje es ese. El chantaje es que han aceptado para poder tener las 7 presidencias y algunos cargos más de vicepresidencias y secretarios. Porque si no, la izquierda hubiera barrido. Es decir, en la constitución, uh-huh. De las mesas de las comisiones, la mayoría la tienen la izquierda. O sea, que fue a costa,
sí.
De que le hicieran, contribuyeran al cordón sanitario contra Vox.
¿Y qué
ahora mismo son todos contra Vox. Y es algo que no entendemos. Mira, yo personalmente y mi partido,
sí.
Pero yo personalmente creo que el Partido Popular se ha equivocado de rival. El rival lo tiene en el hemiciclo, lo tiene justo enfrente y un poquito más a la derecha y abajo. Y luego todos los independentistas, uh-huh. Todos los secesionistas... Toda esta gente, comunistas, que les han apoyado para formar este gobierno de coalición. El rival de la derecha está ahí. El rival de la derecha no lo tiene a la derecha. Son muchas ya las actitudes y las acciones que ha cometido el PP en contra del partido Vox. Y yo creo que se ha equivocado el rival porque nos necesitan. Y si no, pues ahí vemos Andalucía, Murcia, Madrid... Hemos sido necesarios para que ellos estén gobernando. O sea, nosotros hemos demostrado que tenemos visión de Estado, que lo que es bueno para una comunidad es bueno para España y estamos dispuestos a ayudarles. De hecho, también otro momento en el que se demostró nuestra buena voluntad a colaborar con el Partido Popular fue en la elección de la mesa del Congreso, que en la segunda ronda todos nuestros votos, los 52, fueron a parar a Ana Pastor, a la representante del Partido Popular, que no salió, porque tiene una mayoría, pero fueron todos los nuestros allí. O sea, por nuestra parte hay una muestra de buena voluntad, pero por parte del Partido Popular...
O sea, usted me está diciendo que por parte de Vox hubo una lealtad hasta que ha sido una prueba evidente de que ellos no juegan en la misma liga.
Seguimos siendo leales a nuestras ideas. Nosotros tenemos claro que lo que es bueno para una comunidad o es bueno para España hay que apoyarlo. Ellos no, ellos tienen la idea de partido.
Sí. Sí, pero estos lo han conocido ustedes a posteriori, es decir,
correcto.
Si de alguna manera hay dos bloques, que es el bloque de la izquierda y el bloque de la derecha, ustedes entienden que la derecha, el Partido Socialista y el Partido Popular y Vox tienen muchísimas más cosas en común de lo que tendrá el bloque de izquierda.
Sin lugar a dudas.
Pero cuando esto se traduce a tener más poder o menos, el Partido Popular traiciona.
Correcto. La palabra es esa, traiciona, efectivamente. Traiciona y se deja llevar por otros parámetros, por otras ideas.
Y ustedes están de alguna manera sorprendidos de que no estén en esas mesas y que no se puedan sacar adelante las leyes que ustedes, de acuerdo con ellos, podrían sacar.
Vamos a ver, la representación en las mesas de las comisiones es importante, pero no es tan importante indudablemente porque la mesa lo que hace es dirigir un poco el trabajo de la comisión, ¿no?
Sí.
Los trabajos de la comisión. Y es muy importante el tener representación allí, te da un cierto, digamos, poder para poder sacar adelante las proposiciones que nosotros presentamos. Entonces ahora mismo no tenemos ninguna representación, pero yo quisiera decir todavía algo más. Este chalaneo, este juego de trileros al que nos están acostumbrando ya estos políticos de ahora, yo soy político también, pero yo me estoy refiriendo a los otros, a los que no piensan más que en su interés personal o su interés de partido, no piensan en el interés de España. El otro día, precisamente en el pleno del martes pasado, el señor Simancas, diputado por Madrid, con una chulería impropia, chulería desafiante e impropia de un diputado que está representando al pueblo español, entre los cuales le incluyo yo también a él, pero lo hizo muy mal, y con gestos, además, le dijo a Abascal, mirando a Abascal, le dijo, ustedes van a tener cero presidencias y cero vicepresidencias, no van a tener ni una vicepresidencia. Esto, tarde o temprano, pagará esa factura, porque la vida da muchas vueltas. En mi experiencia como persona, que ya tengo ya unos años, sé que el boomerang te vuelve. Y cuando vuelva al boomerang, pues seguramente se lamentarán de todas estas actitudes impropias de un diputado que está representando al pueblo español allí. O sea, el otro día, la última vez que estuve aquí, con ustedes, aquí en Radio Villarreal, o contigo, Susana, lo dije bien claro, y es que la mentira se ha instalado en algunos partidos de ultraizquierda y de ultraizquierda, como son todos estos que citaba anteriormente. Que el pueblo español, tarde o temprano, los ciudadanos les pasarán la factura, porque yo, sinceramente, confío y creo que nosotros con nuestra... Podremos gustar más o menos. Eso es democracia, ¿no?
Claro.
Podrán gustar más o menos nuestras ideas. Pero nosotros, desde luego, no vamos haciendo cambalaches, ni chalaneando, ni jugando a trileros. Somos fieles a nuestros principios, somos fieles sobre todo a España y a nuestros votantes. Ellos saben que con nosotros no vamos a ir de un lado para otro, que vamos a ir por el camino que ellos han aceptado o que ellos nos han marcado. Y así es como vamos a seguir, el que quiera que se junte. Que no. Pero lo que sí que está claro es que tarde o temprano se lamentarán, y sobre todo este Simancas, ya digo, con una actitud desafiante y chulesca, fea, en una palabra, callejera.
Sí.
Lo lamentarán. Lo lamentarán porque las personas ya se van dando cuenta de quién es quién.
Mire, si me permite... Le voy a citar una frase que igual la conoce. Una instrucción dura
Sí, claro que la conozco.
Es una guerra blanda.
Te gustó, le gustó.
Y una instrucción blanda
será la guerra dura.
Es una guerra dura.
Así es. Sí, la conozco, sí, esa la tenemos
usted
muy...
Usted le hicieron una entrevista en el 2007, quiero recordar.
Sí, no me acuerdo ya, fue una
donde en aquel momento usted estaba liderando pues un momento muy duro. Un momento muy duro como militar.
2004 fue, 4 de abril de 2004, cuando uh-huh. tuve los combates en An-Najaf. Sí, cuando fuimos atacados por el ejército del Mahdi. Y ahí pues hubo que poner a prueba nuestra preparación, nuestra profesionalidad, nuestro sentido común, la frialdad en la toma de decisiones. En fin, afortunadamente pues salimos bastante bien parados de aquello, dentro de lo que cabe, con la... Eso es una mala experiencia siempre, evidentemente, pero cuando te toca, pues la tienes que resolver.
En ese
¿no?
momento hablan de que usted resolvió muy bien las cosas en ese momento.
Eso dicen. De hecho, cuando...
El artículo así lo refleja.
Sí.
¿Eh?
De hecho, cuando volví a España, el presidente del gobierno pues me condecoró con la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo.
Cuando usted estaba, el señor Simancas hablando así a Abascal, ¿pensó en esta frase?
No pensé en esta frase.
Tienen una instrucción muy dura.
Sí.
Es cierto, ¿no?
¿Que tiene una instrucción muy dura quién?
Que van a tener ustedes una instrucción muy dura.
Sí, yo ya la estoy teniendo ya.
Ahora ahí. Le estoy sacando una sonrisa porque supongo que venía muy enfadado.
Sí, venía.
Y están. Vox te está teniendo una instrucción muy dura, pero son palabras suyas.
Eso nos hace
usted
duro.
Dijo con una instrucción dura, luego tendrán una guerra blanda, ¿no?
Sí, eso nos hace más fuertes, indudablemente. Eso nos hace mucho más fuertes. O sea, que si todo fuera. Beneplácitos y parabienes y regalos y pues la verdad que uno se ablandaría. Así estamos todo el día haciendo frente a lo que vemos que no va por buen camino y nos está haciendo mucho más duros. Yo sinceramente no soy una persona rencorosa, porque no lo soy, no lo he sido nunca en mi vida. No me enseñaron así de pequeño en mi casa.
Su anterior trabajo no le permitía ser rencoroso.
Ni tampoco,
con nadie.
Efectivamente, soy más de confiar además en las personas, porque si yo he tenido suerte y me han salido las cosas bastante bien en mi profesión anterior, ha sido gracias a mis subordinados y gracias a las personas, ¿no? Porque uno solo no puede hacerlo todo. O sea, pero ya digo, no soy rencoroso, pero yo estoy seguro, porque tiene que ser así.
Aquello
además.
Les dolió, es decir, que a ustedes le digan que con la cantidad de diputados que tienen en este momento no pueden entrar ni una sola mesa.
Claro.
Yo entiendo que usted se haya sentido.
Pero es que, Susana, lo peor, además de eso, lo que te da más rabia todavía. Es que salga un señor, este señor Simancas, que no ha hecho nada en su vida más que política. Ha vivido de esto siempre, en el Ayuntamiento de Madrid, de los socialistas, en tal. Que salga del hemiciclo, le pongan el micrófono en la boca y diga que eso lo han hecho por higiene democrática. ¿Estos nos van a hablar a nosotros de higiene? ¿Este Partido Socialista Obrero Español nos va a hablar a nosotros de higiene democrática? ¿Higiene vamos a tener? Y perdóneme y permítame que me ponga serio aquí. Cuando este señor y personas como este salgan de la política, porque los vamos a echar de la política. Si no a él, a muchos de palmeros como él, que en el caso de que no se dedicaran a lo que se están dedicando, no tendrían otro medio de vida ni serían capaces de buscar un empleo. Como ya ha pasado. El señor Sánchez, por ejemplo, fue al paro cuando... ¿eh?
Sí.
O sea que ya veremos a ver cómo les va con esas actitudes que están tomando. Yo personalmente no les deseo nada, ningún mal, pero sí que les deseo que salgan del gobierno de España, de esta magnífica España que tenemos, de esta patria que tenemos, porque lo están haciendo francamente mal y vamos a ir todavía por peor camino.
Mire, ahora hay un momento muy malo para los agricultores y para los ganaderos. Ustedes han presentado una proposición no de ley en la defensa de la agricultura española, ¿no?
Correcto.
Dígame qué ha presentado.
Pues hemos presentado una proposición no de ley. Pues con varios puntos, porque a ver si los explicar desde el principio. Mire, no es lo mismo estar en una economía de mercado, en el mercado, en el mundo, que los acuerdos económicos que la Unión Europea hace con los países que formamos la Unión Europea, con los 27. El mercado libre es una cosa y la economía es otra distinta en este caso. Para competir en el mercado, en el mercado mundial, pues tenemos que competir en igualdad de condiciones. Los acuerdos que está firmando con terceros países no comunitarios la Unión Europea.
Por ejemplo, con Sudáfrica.
Con Sudáfrica, con uh-huh. Egipto, con sí. Marruecos, con Argelia. Todos estos acuerdos económicos no respetan un principio que está desde la Constitución de la Unión Europea, entonces Comunidad Económica Europea, y que posteriormente, en sucesivas rondas o reuniones, se ha ido dejando un poco de lado, pero no explícitamente, sino implícitamente. O sea, todo es implícito aquí. Uh-huh. Pero la realidad es que cuando se hizo la Comunidad Económica Europea, cuando se constituyó, referente a la agricultura, se decía que había que proteger la agricultura familiar y que los países europeos tenían que consumir primeramente sus productos. Uh-huh. Y esto es lo que nosotros defendemos. Es decir, la Unión Europea sí. tiene que velar por la agricultura de los países europeos. Es decir, nuestro mercado natural es uh-huh. Europa. Y nosotros tenemos que poner nuestros productos en Europa. Y fuera también sí podemos hacerlo, pero tenemos prioridad para ponerlos en Europa. Si el mercado europeo, con lo que nosotros ofrecemos, no tiene bastante, es decir, necesitan más,
sí.
pues entonces habrá que hacer tratados comerciales con terceros países. Nos parece muy bien eso, pero primero que se venda todo lo nuestro. Eso es lo que llamamos nosotros el principio de prioridad europeo. Primero los productos europeos en Europa y después el resto. Además de eso, tienen que cumplir, lo que venga de fuera, los mismos tratamientos fitosanitarios que tienen los nuestros. Tienen que venir en ventanas cuando nosotros no produzcamos por la climatología, que es diferente, uh-huh. cuando nuestros productos tengan un momento en el que el árbol lo produce,
claro.
y ellos no, o que ellos sí y nosotros no, es decir, ventanas. Uh-huh. Tiene que haber unos cupos en esos tratados, es decir, partiendo de la base de que primero tenemos que vender los nuestros. Lo que no es normal es que los nuestros se caigan de los árboles y esté quedando los árboles porque no es rentable para el agricultor. Uh-huh. O sea, fitosanitarios, cupos, ventanas, y lo más importante de todo son los aranceles. Los aranceles lo que hacen es equilibrar la moneda y la mano de obra de los otros países, porque claro, es muy bonito comprar en países donde el kilo te va a salir, por poner un ejemplo, a 5 céntimos, mientras que el kilo aquí solamente de coste de producción ya te sale a 15 céntimos. Entonces, claro, el comprador va a comprar allí, si tú lo permites. Pero si tú no lo permites y defiendes tu agricultura, lo que vas a poner es unos aranceles para que tu agricultor esté compitiendo en las mismas condiciones que con los demás. Esto es lo que se llama
revisar los sueldos de los trabajadores.
Claro, bueno,
aquí están regulados, claro, y cuando compramos en correcto. Los países de fuera, los trabajadores de alguna manera no tienen regulados
claro,
sus sueldos.
Lo que estoy diciendo precisamente es eso, que los salarios y la moneda no es la misma en esos países. Uh-huh. Entonces, con los aranceles lo que haces es establecer barreras comerciales para que nuestros agricultores compitan en las mismas condiciones. Todo eso es lo que nosotros proponemos. Es
¿Y
decir,
eso es tan difícil de entender?
Pues eso debe ser difícil de entender a nivel europeo. A nivel de Bruselas debe ser muy difícil de entender, pero porque hay otros intereses. Mire.
Pero es difícil de entender en España, porque
unos años,
en Francia, cuando ocurre algo de esto,
no se dejan. Porque hay una cosa que se llama soberanía alimentaria, que los países, cada país tiene que tener su soberanía. Es importantísimo que no dependamos de terceros o de cuartos. No solamente ya por nuestra economía, que sí, por nuestra economía, sino porque hay cantidades de hectáreas de árboles que va a haber que cortarlos. Uh-huh. Que va a haber que dejarlos abandonados. Y eso afecta también a la ecología.
¿Pero usted cree que
región. Llegaremos
a permitir eso?
Se está permitiendo ya. ¿Cómo que llegaremos? ¿No ha visto los árboles cómo están? Las cantidades de hectáreas que se está cayendo la naranja y se cae la mandarina de los árboles porque no merece la pena recogerla, porque no la compran, porque traen de otro sitio la mandarina. Si no vaya al mercado, no a este mercado de aquí de la plaza uh-huh. de Villarreal, sino uh-huh. a una gran superficie, coja una naranja y mira a ver de dónde viene la naranja. Cuando nosotros perfectamente podríamos suministrar naranjas a toda España y a toda Europa. La mayoría de las naranjas.
Sí, claro,
sin ningún, y además de calidad. Pero claro, como las otras son mucho más baratas, es que el truco está en lo siguiente. Antiguamente, o sea, hace unos años, para no hablar antiguamente, los grandes importadores y distribuidores de frutas
sí.
y hortalizas, uh-huh. que había en Europa, son grandes empresas, y que había también en España, y que hay también en España, por lo que hacían era eso, importar y distribuir. Pero ahora, viendo que la mano de obra, que la moneda es mucho más barata, que la mano de obra es muchísimo más barata, que los controles que tienen que pasar son mucho más sencillos, porque esos controles hay que pasarlos en frontera. es donde hay que pasarlos. Son mucho más sencillos, se han convertido en productores, es decir, han comprado tierras en esos países y ahora son productores, exportadores, importadores y distribuidores.
Pero el que firma los acuerdos es el gobierno, ¿por qué lo permite?
No, el que firma los acuerdos es la Unión Europea, que permite que esos productos entren aquí.
Sí, pero nuestro gobierno...
Nuestro gobierno tendría que defender ante las instituciones europeas, tiene que defender eso, y es lo que nosotros estamos diciendo. Eso hay que defenderlo a capa y espada. Los franceses, desde luego, no se dejan. No se dejan. Y todo esto son intercambios comerciales también. Es decir, oiga, pues usted va a ceder la agricultura, pobres agricultores nuestros, y le vamos a dar un poquito más de industria, por poner un ejemplo. Pero por ahí se empieza. Es decir...
Pero perdemos el equilibrio.
Claro, cuando perteneces a una gran organización multinacional, y en eso tengo algo de experiencia, como es en OTAN, en el Tratado Atlántico Norte, o en Naciones Unidas, pues he sido jefe de una misión de Naciones Unidas durante 2 años, en el Líbano, entre Israel y Líbano, para que no se peguen, no haya follón, pues cuando perteneces a una organización multinacional de este tipo, tienes que ceder en algunas cosas, es decir, pierdes soberanía. Pero en este sentido no podemos perder nada de soberanía, ni en este, ni en justicia, como estamos viendo, porque de eso depende la supervivencia de nuestra nación y el respeto que nos tengan a nosotros. No puedes hacerlo, sí. No debes hacerlo.
En este
aparte
caso...
Aparte que tenemos que defender lo primero, el sector primario nuestro, porque eso es soberanía alimentaria. Si no, estaremos dependiendo siempre de terceros países. Cuando se vaya todo y no tengamos nada, dependeremos de terceros países. Ya digo, no solamente por la economía de la agricultura, sino también desde el punto de vista ecológico. Si ahora uno sale por aquí y va en dirección hacia Sagunto o va en dirección hacia el norte, a izquierda y a derecha de la carretera no ve más que campos y verde y verde y verde bonito. Eso es intercambio de oxígeno que vamos a tener aquí. Bueno, pues esos árboles y todo eso se quedará como un desierto, como Almería, al final.
Bueno, esperemos que no.
Esperemos.
El señor Asarta nos dice soberanía alimentaria, defenderla. Vamos unos segundos a publicidad y continuamos con la charla.
Muy bien.